Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
¿Por qué el blanco y negro?
Pues porque creo que es una manera de, tal y como está concebida la fotografía actualmente, es una manera de reivindicar lo clásico, creo. Es un lenguaje en el que me siento muy cómodo y es un elemento, yo creo, que a día de hoy, sobre todo el tipo de fotografías que hago para medios o para prensa o algún tipo de clientes, es un factor diferenciador.
¿A veces dice más el blanco y negro que el color?
Para mí siempre, porque no distrae tanto.
Ah.
Te enfoca más en la persona, por lo menos es lo que a mí me
interesa.
Esto es interesante,
que no te distraiga lo de alrededor, sino que te centres en la persona.
Me parece que ayuda a focalizar, sí.
Te han pedido, por favor, hazlas en color, pero tú sí, te has negado.
Bueno, me he negado, o sea, cuando es un encargo, pues es un encargo, ¿no? Esto nos pasa a todos. Cuando te encargan algo, tiene que ser con esas directrices, pues es así. Sí me ha pasado que cuando ha sido un encargo en color, he enviado algunas de las imágenes en blanco y negro y algunas veces han elegido las que había enviado en blanco y negro.
Dices, no me gustan las fotos que tienen que explicarse.
Sí, no me gustan. Y los libros tampoco. Ni las películas tampoco, ¿no? Ese tipo de consumo. Algo que se supone que se debe consumir para disfrutar,
¿sí?
Si tiene que ir acompañado de una explicación posterior, me parece que no tiene parte de disfrute, ¿no?
Digo, siendo malvado, ¿no te gusta entonces el cartel de la Semana Santa de Sevilla, que ha tenido que explicarse para que la gente lo capte?
Bueno, a mí el cartel de la Semana Santa de Sevilla me parece un cartel que ahí está. O sea, me refiero, me parece que es un cartel como otros muchos carteles que se han hecho. Uh-huh. Y evidentemente yo creo que ahí lo que se hace con una intención. De que se funcione, de que se hable en redes, de que se mueva, de que se viralice, ¿no? Entonces, bueno, es una estrategia más de marketing que de explicación, creo yo.
¿Se puede ser provocativo con una foto?
Sí, claro.
¿Se puede hacer provocativo a gente que no lo es?
Sí, depende de la intención del fotógrafo siempre. Uh-huh. Los fotógrafos tenemos un gran poder, que es el de la intención, cuando hacemos una fotografía. Podemos alabar a alguien y ensalzarle o podemos hundirle.
Esto el otro día me lo decía un amigo porque salieron fotos de Pedro Sánchez. Uh-huh. Y entonces le dije, uy, está muy mayor, Pedro, me lo todo gastado. Y me dijo, no, pero es que le han metido un filtro de sombras y así parece más mayor. Y pues a lo mejor es verdad, a lo mejor quieren hacerle más mayor. Así que tenéis, bueno, pero, que tenéis que un gran poder en la edición.
Sí, pero que le hagan más mayor no significa destruirlo, ¿eh?
No. Pero claro. Estaba como gastado físicamente, me refiero.
Claro. Bueno, pero puede ser una imagen de... real de su día a día, ¿no? De cómo está en ese momento. A mí eso no me parece negativo. Sí me parece negativo cuando es algo a priori, ¿sabes? Cuando hay una intención de bien hacer algo, pues eso, ¿no? Con esa mala intención.
Si a ti te cae mal la persona a la que le haces la foto, irremediablemente o sin quererlo, ¿le sacas mal esto?
No. Yo tengo que ser en mi trabajo, tengo que ser, y es una de mis premisas, tengo que ser 100% objetivo. No puedo permitir que mi actitud hacia esa persona o mi ideología con esa persona, pues de alguna manera se vea reflejada en mi trabajo.
Esto, ¿te gusta la radio, aunque no tengamos
sí,
imágenes?
Sí, sí.
¿Te gusta? Bueno, pues empecemos.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Aquí arranca... la única hora de la radio española que va sobre ruedas. El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
¿Qué tal, cómo estáis, damas y caballeros, niños y niñas, españoles de bien o de mal, extranjeros de bien y irregulares también, ¿no? Irregulares, mejores, peores, aquí no le hacemos ascos a nada. Si gustan, pues ahora una hora de radio, una horita de radio, 60 minutos de conversación, de charla. Oye, no, nos podéis tener de fondo, nos podéis prestar mucha atención, si os gusta mucho el programa, incluso demasiada atención, tampoco queremos que tengáis accidentes de carretera ni nada, ¿no? Ni que os distraigáis en el día a día. También os podéis tener de fondo, ¿no? De fondo, en la soledad de vuestra casa, en la soledad de vuestro piso, en la soledad del metro, rodeados de gente. Si os gusta el programa, incluso podéis hacernos llegar unas palabras bonitas, porque los locutores de radio estamos también muy solos, y parece que le hablamos a la nada, y nos gusta que nos digan unas palabritas.
Que nos va a dar un infarto, pero de cachondeo, de juerga y de pasarlo bien.
Taxi número 166, y parece que fue ayer cuando empezamos, ¿eh? No es Taxi Diabólico, aunque como siempre intentaremos que sea un programa juguetón, o sea, venir a la radio a jugar como quien va a la plaza del pueblo a echar una pachanga.
Si puede explicar a qué juega o a qué intenta jugar el Betis.
Al fútbol.
¿Cómo?
Con un balón, hay un equipo enfrente, hay que meter el balón dentro de tres palos con una red. Cuando lo consigues te dan un punto.
¿Y si te parece, hora más o hora menos en la península? Y la hora la pones tú si nos escuchas desde el podcast. Arrancamos ya en este espacio radiofónico que prosigue la travesía de la carretera en su cuarta temporada. Esto se llama El Taxi de Onda Madrid. Lo primero sería negarlo, ¿no? Negarlo todo, pero negar alguna cosa, decir que no, yo creo que siempre fue más valiente que decir un sí, ¿no? Porque hay muchos sí es mentirosos, hay sí es que están pringados, que están manchados de hipocresía, hay afirmaciones redentoras que buscan la salvación. La salvación del resto del grupo, ¿no? Lo valiente, lo sincero, lo puro es lo otro. Es el no. El no es ciertamente purificador. No es no. Y uno cuando aprende a decir que no, vive más liberado de ese yugo del sí. Ese sí es sí siempre. Sí a todo, ¿eh? Pues no. No, no. Hay que poner coto al sí. Hay que intentar delimitar el crecimiento tremebundo del sí. Hay que luchar con todas las armas contra la supremacía del yes, o sea, del sí, del siempre, del por supuesto. Pues mira, no. Y no es no. Hoy, mañana y siempre. No soy uno de los vuestros es una declaración de intenciones que surge desde el respeto. No, no soy uno de los suyos, nunca lo he pretendido y solo por eso he sido capaz de elaborar un libro, que es este libro que tengo en las manos, en el que los puntos de vista y los egos, las vanidades, las ideologías, las generaciones, las amistades y también las enemistades, los méritos y los discursos están en un segundo plano. Nunca fui uno de los suyos, porque mi metodología de trabajo y herramientas son muy diferentes. En mis fotos no utilizo ni busco la épica, no puedo servirme de la ficción, no necesito que vayan ligadas a ninguna actualidad. Y por supuesto no soy ningún juez, líder de opinión o ejemplo a seguir. Entre estas páginas se encuentran personas con las que apenas he compartido 2 minutos, y otras que son como mis hermanas. Mis hermanos. A todas ellas les estoy muy agradecido por la implicación, totalmente desinteresada, o sea, gratis, en este proyecto. O sea que el no es no, el no que libera. And you measure for wealth by the things you can hold. And you measure for love by the sweet things you're told. And you live in the past of a dream that you're in. And your selfishness is your cardinal sin. And you Este no que locuto no es mío. Es un no que escribe un chaval de barrio del Extra Radio, y eso siempre marca, ¿no? No soy uno de los vuestros, es el libro de Geos, de J-E-O-S-M, o sea, de José, que es la persona. Tras el seudónimo, es uno de los fotógrafos más queridos de este país, y esto no es una exageración, repito, no es una exageración. Geos, bienvenido al Taxi de América.
Muchas gracias.
¿Cómo estás?
Muchas gracias.
Hay que ser valiente para decir que no, que uno sí, no es de los...
Sí, mira, hay que ser valiente, como decías al principio, primero para decir que no es la vida en general, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es un acto que cuesta mucho, pero luego muy liberador. Y en concreto en este libro, para mí, mirando cara a la galería y hablando de estos uh-huh. síes cómplices que hablabas al principio, hubiese sido mucho más sencillo titular el libro Soy uno de los vuestros.
Sí.
Y no hubiese pasado nada, ¿eh? Uh-huh. Pero la realidad es que no soy uno de los suyos,
sí,
¿no?
Sí. ¿Te lo planteaste? Dijiste, a lo mejor no, digo...
No me lo planteé porque nunca me he sentido de ellos, ¿no? Y me parecía un gesto muy arrogante por mi parte. ¿Cómo pretender ser uno de ellos?
¿Cómo llevas eso? Porque en este mundo siempre intentamos ser de los nuestros, y estamos cada vez más con los nuestros contra sí. los otros.
Pues mira, yo lo llevo creo que con mucha dignidad y honestidad. A mí nunca me han gustado las camarillas, uh-huh. nunca. Yo pertenezco a algunas, pero bueno, más relacionados con gente de mi barrio con amigos con los que llevo muchos años, ¿no? Pero en temas profesionales nunca me ha gustado. Entonces, me parecía, pues es un ejercicio de honestidad, es decir, es que no soy uno de ellos y no pasa nada. Como bien decías al principio, algunas de las personas que aparecen en ese libro son como hermanos míos o hermanas, ¿no? Y con otros apenas he compartido dos minutos. Pero es que es la realidad. No quería hacer, ¿sabes? Hacer como un ejercicio de postura, decir, oye, soy uno de los vuestros y aquí estoy, ¿no?
Mm. Bueno, este libro lo tengo entre las manos, que ustedes no ven porque esto es la radio y no hay imágenes, o sea que se lo imagina. Es un libro medianamente grande. Es un libro que tiene un tacto muy gustoso en las
sí,
manos.
Sí.
O sea, que está esto cuesta pasta hacerlo.
Sí, cuesta sí,
pasta.
Sí, cuesta, sí.
Y recoge parte de la obra de este fotógrafo del barrio de Extra Radio de Madrid, que es Geos, digo, la M es que es muy difícil de pronunciar.
No, igual, dilo si la M no pasa nada.
Geos, ¿cómo dirías tú?
Pues nada, yo digo Geos y ya
Geos,
está.
Geos, y la M ya que la gente se la...
Eso es.
La M como lo de Django, que la D es muda. Sí, pues la M sí. es un poco también muda, ¿no? Y recoge este trabajo en Círculo de Tiza, que son algunas de las fotos a gente que tengo. Hay tanta gente que te trae el librito, hasta una listita de gente sí. con la... Pero es que, mira, justamente estuvo aquí en ese taxi Jacobo Vergareche. Uh-huh. Jacobo Vergareche sale fotografiado. Está Lorenzo Silva, está Arturo Pérez Reverte, está Rodrigo Cortés y Garci, Elizabeth Duval. Estuvo Jesús Terrés también en ese taxi. Está Calamaro, está Alberto de Cuenca, está Marta García Ayer, está Almudena Grandes, está Karina Sainz Borgo. Es decir, que y después de todas las fotos que salen en este libro, después hay textos, pequeños textitos al lado,
eso es.
De amigos o de compañeros que hablan de, oye, pues está Rubén Amón, y sale un texto de Altares, creo, de Guillermo Altares,
es.
para uh-huh. hablar de Amón. Y decías que me decías antes a Taxi Cerrado que este es como tu sexto, séptimo libro, uh-huh. pero antes de hablar del libro, digo, para la gente que no te sitúe, tú eres un fotógrafo que nunca pensó en ser fotógrafo, entiendo, ¿no?
Esto, tal cual,
no hay una idea preconcebida de me gustaría ser. ¿Tú qué querías ser de mayor?
Yo que quería llegar a mayor.
¿Vale?
¿Sabes? Quería llegar, pero, uh-huh. pero no tenía claro qué quería hacer. Sí, fui un chaval con una juventud, digamos, bastante perdido en ese sentido, ¿no? Que, bueno, tenía otras inquietudes que no tienen nada que ver con el mundo laboral. No estudié, yo siempre hablo con colegas o con tal, digo, yo soy un fracaso escolar, yo tengo el EGB y no tengo nada más. Uh-huh. Y, bueno, sí, lo que sí tengo es mucha experiencia laboral, ¿no? Llevo trabajando desde los 16 años en un montón de trabajos muy diferentes y muy dispares, y no tenía claro a qué me quería dedicar. La verdad es que nunca me obsesioné con eso tampoco, ¿no? Sí que tenía ciertas pulsiones artísticas, a lo mejor, pero no me lo planteé. Y fue un día por mera casualidad y causalidad, ¿no? De ponerme a fotografiar mis pintadas y mis grafitis,
sí.
que me vi la necesidad de aprender ciertos conocimientos sobre fotografía. y ya teniendo un cacharro en la mano, como era una cámara fotográfica, porque para mí en aquel momento, finales de los 90, era un cacharro, ¿sabes? pues vino un poco esa inquietud y tardé muchísimos años, pues creo que hasta el 2008 por ahí, que no fui a una escuela de estas de barrio que te dan pequeños cursos de fotografía, ¿sí? Aquí me apunté para dar un pequeño manejo de cámara, pues para ir aprendiendo un poco más, ¿no? Y de ahí, pues hasta hoy.
¿Cómo es crecer en tu barrio? Es Villaverde, si mal tengo entendido, Villaverde Bajo. Cada uno nos marca de dónde venimos y dónde nacemos y dónde, con quién nos criamos y con quién nos juntamos. Y eso delimita y dónde estudiamos y si estudiamos y lo que estudiamos y, uh-huh. y lo que no estudiamos. ¿A ti cómo te ha marcado, incluso profesionalmente, el ser de allí? Uh-huh. El vivir allí, el crecer
pues
allí.
Pues hombre, me ha marcado de una manera... Bueno, como a todos, imagino, de una manera muy bonita, ¿no? Siempre uh-huh. tenemos ese arraigo al barrio, ese cariño especial, ¿no? Ese entorno que sentimos como hogar, ¿no? Por un lado eso. Y por otro lado, pues unos valores muy importantes, ¿no? Como es la honestidad, como es el compartir, como es el respeto. Que aprendí desde pequeñito, ¿no? Por el tipo de barrio que era y por la gente con la que te relacionabas y por lo que veías allí.
Los códigos.
Los códigos.
Los códigos, los códigos. También está esa relación con el mundo del graffiti. Uh-huh. O sea, eso cómo enraiza con la fotografía. ¿Cómo se llevan esos dos mundos?
Bueno, pues se llevan bien, aunque no tienen por qué... se llevan bien, aunque no tendrían por qué llevarse bien tampoco. Uh-huh. Sí que es verdad que la fotografía es parte muy importante del mundo del graffiti, porque no te hablo tanto ahora, en el momento en que ahora todo el mundo tiene una cámara fotográfica en su teléfono.
Sí.
Sobre todo cuando empezamos, la fotografía fue muy importante para el graffiti, porque gracias a ella y al vídeo, sobre todo a documentales, pues descubrimos lo que era el graffiti aquí en Europa, ¿no? Uh-huh. Y en España, porque gracias a revistas, a libros, a fanzines que se publicaban de fotografías, veíamos que era eso, del graffiti, de pintar los trenes, los metros, las paredes, ¿no? Entonces, para nosotros siempre fue muy importante, todos los escritores de graffiti, o casi todos, han tenido su cámara de fotos fetiche, uh-huh. o tienen en un alto estima la fotografía, porque la utilizamos para... como mera documentalista de nuestro curro, es decir, todo lo que pintamos, lo fotografiamos y lo guardamos en casa, los álbumes de fotos antiguamente, ahora imagino que los discos duros o los libros estos digitales que se hacen. Entonces siempre ha sido una herramienta muy importante para documentar todo lo que hacemos. Pero no con connotación artística, sino sí con una connotación funcional de documental y decir, oye,
sí.
que sirva para algo todo lo que estaba haciendo y que se quede aquí, ¿no?
Sí, porque a veces los que no estamos relacionados con ese mundo podemos pensar que es algo, bueno, que se pinta ahí... o en un tren o en una calle o no sé dónde, a lo mejor ya desaparece, pero uh-huh. esto sí que no lo sabía, que lo documentáis.
Sí. Sí, sí,
o sea,
claro.
Que se guarda para decir, esto lo hice en tal fecha, en tal día, para esto.
No sé muy bien para qué, te quiero decir, no sé si es la cosa de, para dejárselo a mis nietos, porque igual a tus nietos les importa tres cocones
sí.
la foto de tus pintadas, ¿no? Pero es una cuestión, yo creo que de cada uno personal, de tener ese recuerdo, yo creo que un poco por el hecho de sentir que hemos hecho algo, ¿sabes?
¿Cómo se lleva a ser fotógrafo en un mundo en el que todos somos fotógrafos? Fingimos ser fotógrafos, sí. porque todos estamos...
Bueno...
Cuando vamos de viaje... Esto es como cuando dices... Si me preguntaras a mí cómo llevas que todo el mundo puede hacer ya podcasts y entrevistas y
claro,
tal...
Claro, es
un poco parecido,
es justo
¿no?
lo que te iba a decir, que todo el mundo puede ser periodista, que todo el mundo tiene una opinión, que sí. todo el mundo opina, que todo el mundo sabe, que todo el mundo tal... Pues, bueno, yo creo que la fotografía, o como yo la concibo, por ejemplo, es muy diferente hacer una buena foto... de ser un fotógrafo. O sea, una postal la puede hacer cualquiera a día de hoy con el teléfono. Te vas a cualquier playa o cualquier sitio, cualquier atardecer en Madrid y haces una postal maravillosa. Haces una imagen muy bonita, uh-huh. muy evocadora. Pero eso no es ser fotógrafo. Para mí ser fotógrafo es otra cosa. Tiene mucho más que ver con el oficio, con el trato con la persona, con solucionar conflictos, solucionar problemas técnicos, de que te encuentras en un momento en el que vas a hacer fotos a alguien y el sitio es muy oscuro, no hay luz, no tienes tiro, la persona está de mal carácter, no le apetece la foto, no tiene un buen día... Yo qué sé, ¿no? Tienes un encargo de un cliente, necesito hacer este tipo de foto concreta, tal, pues tienes que saber ciertos conocimientos para poder hacerla. Entonces, va un poco más en esa parte, ¿no? Y también, sobre todo en mi curro, el ganarte el mínimo afecto, por lo menos, de esa persona a la que vas a retratar, ¿no?
Sí, sí, porque hay, entiendo yo, en una relación de intimidad casi con la persona con la que fotografías, porque, porque uno cuando le fotografían, generalmente a la mayoría de la gente, entiendo, hay un temor a casi un desnudo emocional. Todos nos ponemos nerviosos cuando nos están, ya sabemos que nos están grabando, y no te digo ni una foto. Y el hecho de posar a gente que a lo mejor ahí habrá quien más y menos, ¿no? Habrá gente más acostumbrada, menos acostumbrada a posar, y a gente que le hará muchas fotos y le seguirá sin gustar. Pero se establece esa relación de fotógrafo. Fotografiado.
Sí, yo intento que sí. Sobre todo porque mi trabajo, o sea, uno de los pilares fundamentales de mi curro es el respeto. Entonces nace de ahí. A mí me da igual que seas una super celebrity, que seas un presidente del gobierno, a que seas un panadero de Villaverde. Te voy a tratar con el mismo respeto y con el mismo cariño. Esté de acuerdo contigo o no. Uh-huh. ¿No? Entonces, ahí yo necesito ese vínculo para hacer un buen retrato, porque para mí una fotografía es una conversación, no es una postal. ¿Sabes? Es llegar a un acuerdo con esa persona y hacer una foto en la que en la medida de las posibilidades pues salga un poco su personalidad.
Y se vea reflejado él, ¿no?
Eso es.
El que después les enseña la foto y dices, pues no me veo. Y volvéis a empezar otra vez.
Bueno, a mí siempre me ayuda a enseñar la foto antes.
Sí.
¿No? Hago un par de primeras fotos y las enseño para que vean un poco la iluminación, el tipo de encuadre, cómo lo manejo, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde empieza la conversación esta que te comentaba.
¿Cuándo empiezas al tema de fotografías, que después se ven reflejados en este libro, a gente muy variada, muy variopinta, a gente más famosa, menos famosa, pero todos con alguna cosa especial que han hecho o que merece ser nombrada y escrita en este libro? ¿Cuándo empiezas en ese mundillo? No sé si la figura que tiene que ver en eso es Arturo, Pérez Reverte, si no me equivoco.
Sí, sí, sí. Sí, mira, yo la gran mayoría de las fotografías que aparecen en este libro han sido no publicadas, porque hay muchas que no han estado publicadas, pero sí pertenecen a la misma sesión. Con el medio de Zenda Libros. Entonces, bueno, yo empecé retratando, el primer autor que retraté fue Ray Loriga, y no tenía ni idea de quién era Ray Loriga ni lo que hacía. O sea, me dijeron, es un escritor, tal, me documenté un poquito, pero no le conocía. Y, bueno, tuve la suerte de conocer a Ray, que es un tío encantador, ¿no? Y justo, pues yo recuerdo que unas semanas antes habíamos hecho una cosa con Arturo para el libro de Francotirador Paciente que publicó sobre el mundo del graffiti, ¿no? Entonces ahí como que entablamos cierta relación y una amistad que dura hasta hoy y decidieron montar esta web cultural, este medio literario, ¿no?, que es Zenda Libros, y me ofrecieron participar allí haciendo las fotos, porque evidentemente para este tipo de medios necesitaban un fotógrafo, ¿no? Y nada, pues ahí empecé, si no recuerdo mal, creo que fue 2016 y ya está hoy.
Pero doy un paso anterior.
Sí.
El momento en el que conoces a Arturo Pérez Reverte es, si no me equivoco, en una tienda.
Eso es.
Tú trabajando, sí. Y él como
eso
cliente.
Es, eso es, sí.
En una tienda de libros, graffiti, de graffiti, y había también libros.
Eso es.
Entonces entra un día, una tarde de martes, vamos a poner por caso,
sí.
Entra Arturo Pérez Reverte, que entiendo que sí sabía quién era, porque quién no conoce a Arturo Pérez Reverte.
Sí.
El escritor más famoso de España. Y entonces él va allí a... Que no te pega. Es decir, no te pega Arturo Pérez Reverte, grafitis, arte urbano, tal. Y él entra. Entonces, ¿cómo es ese momento en el que de repente le conoces, os conocéis? Y ¿cómo se gesta ahí la amistad después?
Pues mira, se gestó de una manera muy, muy natural y muy limpia. Porque, bueno, él quería documentarse para, según me dijo, para una columna de estas de opinión, ¿no?, que hace él sobre el mundo del grafiti y el arte urbano. Y yo, pues, se llevó algunos de los libros que teníamos allí, le recomendé algo de bibliografía de libros que no teníamos, algún tipo de documental o cosas así en la que se hablaba el tema del grafiti, y nada, ¿no? Y bueno.
Se fue a los libros y...
Eso es, al tiempo, pues yo creo que en ese proceso, en esos meses de documentación de lo que fue su libro, pues igual vino 4 o 5 veces más, ¿no? Talamos conversación hasta que un día llegó y me dejó el borrador del libro. Y me dijo, mira, estaba haciendo este libro y me gustaría que le echases un vistazo, sobre todo para el tema de la jerga, el argot, de la metodología del escritor de graffiti.
El mundo del graffiti, ¿no?
Eso
para
es,
si, está bien.
Eso es, si está, pues ¿no? Conociendo un poco la obra de Arturo, sabemos que es una persona que se documenta mucho, que va todo con mucho rigor, ¿no? Entonces, bueno, pues le eché una mano muy... Bueno, tampoco fue nada muy ambicioso ni muy grande en ciertos matices, ciertas cosas. Y bueno, yo recuerdo que en este... en este momento, ¿no? De como negociación, por decir de alguna manera, toma, te entrego esto, y diciendo, bueno, digo, esto es el...
Claro, porque a ti te sorprende, entiendo, que Artur Berarte te dé la próxima novela,
sí,
para
sobre
leer.
Sí, sobre todo porque a mí me dijo que era una columna de estas que hace él, ¿no?
Sí.
Pues claro, cuando vi el libro, lo miré y le dije, esta es la columna, ¿no? Se empezó a reír.
Claro.
Se empezó a reír, ¿no? Y me dijo, bueno, dime, necesitaría que me hicieses esto, tal, ya habíamos hablado bastante, pues, de cosas relacionadas con el graffiti, ¿no? Y Arturo, pues, es un tío con unas grandes habilidades para informarse de temas, ¿no? Entonces venía, me decía, oye, mira, pues he estado viendo esto, ¿qué opinas tú de esto, de este tipo de graffiti que hay por aquí, por allí, estos personajes, tal, tal, tal? Y nada, me dijo, mira, tengo aquí esto, ¿qué me cobras por esto, no? Y yo le dije que no me cobraba porque quería tener la libertad de poder decir lo que quería. Si me parecía una mierda decírselo, si me parecía una maravilla decírselo, pero no quería que hubiese ningún tipo de relación mercantil entre nosotros ahí, porque sobre todo para mí estaba ligado con algo muy puro que es el graffiti, que para mí es algo con lo que nunca me ganó la vida ni me la quiero ganar, ¿no? Y yo creo que él lo vio como un ejercicio de honestidad y, bueno, pues desde ese momento pues hasta hoy, que es uno de mis grandes amigos.
Hubiese estado gracioso que lo hubiese dicho, pues esto es una mierda, Arturo.
Bueno, pues se lo hubiese dicho.
Sí, no.
Si lo hubiese sido, desde mi punto de vista, pues yo quería tener esa libertad de decisión, ¿no? Porque sabes cómo son estas cosas, que siempre que hay un dinero por medio en ciertas cosas...
Sí, sí.
Ya te quedas
coartas,
un poco, claro.
Te coartas para decir
ciertas
cosas. De toda la gente que has fotografiado, ¿nunca has tenido una cosa de, oye, te ha impresionado esta persona y te ha puesto nervioso? ¿Esto nunca te ha pasado? ¿Siempre vas con calma al tema de la foto?
Mira, soy una persona muy nerviosa, ajá, en general. De hecho, bueno, puedes estar viendo aquí que me estoy todo el rato moviendo,
¿sí?,
y tal, no, soy bastante inquieto. Pero me pasa algo muy curioso, que la fotografía es como bálsamo, macho.
Uh-huh.
Me calma. Soy esto delante de Cristiano Ronaldo, delante de Zidane, delante de Benzema, haciéndole fotos en las que tenía 2 minutos, 3 minutos para hacerle fotos, con un montón de estrés, de varios fotógrafos trabajando, una gente grabando vídeo en otras salas, o sea, con bastante jaleo, y no me tembla la mano nunca, tío. O sea, he estado muy tranquilo. He retratado a presidentes del gobierno, o a gente más mediática, menos, gente entre comillas que puede ser más conflictiva, como son escritores de grafiti o luchadores de MMA, están en situaciones un poco más arriesgadas a la hora de hacer las fotos, y siempre he estado súper tranquilo, tío. No sabría decirte que por qué
uh-huh.
sucede, pero es la realidad. También es un poco lo que te decía antes, ¿no? Que me da igual retratar un presidente del gobierno que un panadero. Al final es un poco como mire, yo tengo que hacer el trabajo, tengo que encargarme de hacer el mejor retrato posible, y ya está, y tengo delante una persona igual que yo, igual que tú.
Y esto también que lo contéis, porque muchas veces vemos la fotografía y no sabemos que muchas veces las hacéis en condiciones muy... donde no se debería trabajar, pero que se trabaja.
Sí.
Porque a veces se despacha, entiendo yo, los fotógrafos, bueno, venga, tienes 2 minutos, haz
sí.
las fotos y vámonos.
Tal cual.
Y es como si yo te digo aquí, bueno, venga, ven y ya hacemos... Oh, si requiere una charla previa,
sí.
un cómo estás, un cómo... Si entrar,
sí.
sería algo muy frío.
Mm.
Y entonces a veces lo tenéis que hacer y eso
sí.
después la gente dice, no lo sabes, ve la foto. Y a veces no sale como uno quiere.
Sí, mi trabajo, mira, es curioso, porque cuando hablas con alguien de otro tipo de profesiones
mm-hmm.
y les cuentas que te dedicas a la fotografía, es muy curioso, ¿no? Porque dicen, ay, qué guay, qué glamuroso, qué bonito, ¿no? Y claro, no saben los entresijos
sí,
de la profesión,
sí, sí.
¿no? Al final, el 90% de las fotos que hay en ese libro están hechas en no más de 5 minutos. Y se ha publicado una foto. A lo mejor hay 7 u 8 fotos hechas en el shooting, ¿no? Digamos. Y es así, macho, por desgracia, es así. Entonces, he tenido que aprender, ¿no? A trabajar de una manera rápida, a trabajar de una manera efectiva, a esto que te contaba antes de generar esa pequeña relación con la persona, pues que sea algo rápido, ¿no?
¿Se puede ganar alguno la vida en España siendo fotógrafo? ¿O está jodido la cosa?
Pues está jodido, pero se puede. Se puede sobre todo si eres una persona que no tiene grandes ambiciones económicas ni grandes ambiciones cara a la galería. Si eres una persona seria, constante, trabajadora, si lo haces con respeto y con cariño y sobre todo si te vas reciclando y formándote, ¿no? Y si respetas tu trabajo, eso principalmente, respetar tu trabajo. Cara a los medios, cara a los clientes, cara a las empresas, económicamente y estéticamente.
La gente guapa. Hay gente guapa que... hay gente guapa que no es... que no queda bien en las fotos. ¿Esto
sí.
por qué pasa? Son preguntas
sí.
totalmente paletas.
No, bueno, claro.
de alguien
claro.
que no sabe de fotografía. ¿Por qué? ¿Por qué hay gente guapa que no sale bien en las fotos? Esto nos lo preguntamos. Nos lo preguntamos la gente.
Pero...
que...
porque depende de la foto que le hagan, me refiero. Si, Si buscas en la foto mera estética, uh-huh, va a salir preciosa esa persona. Va a salir guapísima.
Vale.
Porque puedes iluminar para que tenga una aura de luz, para que no le llegue, para que no se le reproduzca ninguna arruga en la piel. Incluso se puede estilizar la figura con luz. Puedes hacer un montón de cosas, ¿no? Pero ahí depende digamos, de los cánones de cada uno, ¿no? Para mí, lo interesante y lo bonito no es la belleza, es el carácter, es que algo sea interesante. Entonces, yo he fotografiado a mucha gente estéticamente fea,
que ha salido...
que me parecen muy atractivos o muy atractivas, ¿no? Y a gente que son Adonis esculpidos en mármol, ¿sabes? Y no me dicen nada.
No te dicen nada, eso es verdad, que después la gente, y después la gente dice, tiene una cara interesante. O sea, que no es guapa ni guapo, pero tiene una cosa que sí, como dices, sí, bueno, te quedas mirándola.
Yo voy más por ahí, por la parte un poco más, ya te digo, más de carácter, más del atractivo, ¿sabes? Mm.
Fotografiar en condiciones malas, fotografiar en condiciones, las mejores condiciones de las que se puede fotografiar, ¿cuáles son? Digo, una tarde entera. No. ¿Tú has tenido ratos de tarde? No hace falta una tarde entera.
Yo he tenido ratos de tardes enteras, por supuesto, sobre todo en mis inicios, ¿no? Cuando quedabas con alguien para fotografiar y aprovechabas también para practicar mucho. Mm. Pero yo creo que no. Yo creo que más de media hora, 40 minutos para hacer un retrato, te hablo. Ajá. Otra cosa es una producción de moda, otro tipo de producción,
la,
¿no?
Foto para la boda.
Fotos para una campaña de publicidad, sí, que hay atrecho, que hay maquillaje, que hay estilismo, que hay una dirección de arte, eso es otra cosa. Pero para un retrato, yo creo que el perfil media hora, 40 minutos es suficiente, porque a partir de ese momento... ya se puede notar el cansancio en la persona también, ¿no? Y yo creo que rompiendo esos primeros minutos un poco de que la persona esté tensa, uh-huh, luego ya es todo mucho más
sencillo. ¿Cuántas amistades has conseguido gracias a las fotos que han surgido en las fotos? ¿Cuántos buenos amigos tienes?
Pues muchos.
Gracias a las fotos.
Muchos. Curiosamente, muchos, tío. Y eso es algo muy bonito, ¿no? Porque no he ido nunca con esa intención, ¿sabes? Yo no venía aquí a hacer amigos, ¿no? Mm. Como dicen. Joder,
loquillo, ¿no?
Claro.
No venía aquí a hacer amigos.
Sí, sí, no. Pero mira, me he encontrado con un mundo en concreto este de los periodistas y los escritores en el que tengo grandes amigos.
¿Y te ha beneficiado, entiendo, el no ser de los suyos?
Bueno, tampoco. Tampoco me ha beneficiado el serlo o no serlo, ¿no? Porque al final, pues, igual me ha beneficiado menos, ¿no? Porque sintiéndote parte de algo, ajá, igual te podía ayudar en ciertas cosas. Pero yo siempre he marcado como esa pequeña frontera de oye, que todo guay, todo muy bien, pero yo no soy de los vuestros.
Ya, estando en el taxi de Onda Madrid, hablamos un momento sobre Madrid. Tú que además eres, no sé si iba a decir, muy de Madrid, iba a decir.
Bueno, sí, llevo aquí, tengo 41 años, llevo aquí 38, tío.
O sea, ¿viviste fuera un tiempo?
Nací en Talavera de la Reina.
Ah, vale.
Estoy viviendo en la partida de Cáceres hasta los 2 años y medio, casi 3, y a los 3 vine aquí.
Pero digo, familia en Madrid, mucha familia en Madrid, entiendo.
No.
¿No?
No.
Ah, se quedaron por allí.
Familia en Cáceres y en Valencia.
Ah, vale. Pero bueno, muy de Madrid, pues llevas casi toda la vida viviendo aquí.
Claro. Sí.
¿Madrid es una ciudad fotografiable, no fotografiable? Sí, es una claro. ciudad que te da, que te puede dar mucho juego. No sé si conoces otras ciudades tanto como para compararlas.
Es que sabes lo que pasa. Yo no, mi trabajo no se centra en la fotografía de reportaje, fotografía de calle que llaman, o fotografía de paisaje, de los monumentos, los skyline de las ciudades. Sí. Tal. A mí me interesan más las personas. Entonces, al final, cualquier ciudad es interesante, ¿sabes? Tanto Nueva York como Marrakech son muy interesantes para hacer fotos, por ponerte dos extremos, ¿no?
¿Queda bien el humo en las fotos? ¿Esto se está perdiendo?
Sí. A mí me gusta mucho.
Eso ya lo veo poco.
Sí.
Lo veo poco.
Sí.
El humo de los cigarrillos.
Sí.
Incluso quedaban antes mejor los programas de televisión, es decir.
Sí, ¿no?
¿No crees
yo te
que...?
Si te digo la verdad, yo soy fumador y estaría aquí echando un pitito en abuso. Sé que no se puede, ¿no? Pero,
cosa que no se puede.
Me encantaría, pero...
Cosa que no se puede. Una de las fotos que abre el libro es esta foto de la que está Javier Marías,
sí,
con Arturo Vélez Reverte y una pistola de por medio. Y esto sería, sí, entiendo, una de las primeras colaboraciones que tienes con...
La primera. Ahí, joder, ese día fui con Antonio Lucas, que sí, yo no sabía quién era Antonio Lucas,
tampoco
sabía quién era Javier Marías.
Sí.
Y yo fui allí, que ese fue el primer reportaje que se publicó en Zenda. Zenda Libros apareció con esa primera, sí, con esa primera entrevista, conversación de Antonio Lucas con Arturo y con Marías. Y yo estaba allí, pues, haciendo las fotos ese día. Y me pareció eso, me pareció un momento muy bonito. Eso es una foto realmente, o sea, no es un posado, es una foto
robada. Sí, foto están ahí.
Que estaban ahí los dos y me pareció súper bonito porque ellos tenían esta relación de regalarse armas. Evidentemente es un arma inutilizada, o sea, no funciona, ¿no? Estaba capada, no sé cómo se dice técnicamente. Pero bueno, tenían esta parte de colección de armas, imagino que de personajes de las novelas que, de aventuras, son las novelas que le gustase, ¿no? Y me pareció muy bonita, sobre todo por el gesto de los dos, que parece...
De complicidad.
De complicidad y de inocencia, casi de, sí. de juego, ¿no?
Sí, sí,
de cómo
sí,
están
sí.
como jugando.
Vaya primer encargo sí. para... No está mal.
No, nada mal.
No está nada mal, no está nada mal. En tu vida personal, en tu vida privada, ¿eres muy de fotos? ¿O no eres muy de fotos?
Digo, soy de hacer, no de hacer.
Eres de hacer, no
de
hacerte.
De hacer fotos sobre todo a mis perros.
Vale, o sea,
con
no,
el móvil me refiero.
Con el móvil, no, no de hacerte fotos.
No, para nada. De hecho, no me intereso yo, o sea... lo paso fatal cuando tengo que hacerme fotos o cuando me piden una foto para esto del libro. Sí. ¿Tengo que hacer una foto o me piden fotos tal? Porque yo creo que lo interesante de mí es mi trabajo, no yo. O sea, a mí me da igual. O sea, yo podría vivir perfectamente si la gente no me pusiese cara o no tuviese que pasear la cara por ningún lado.
A ti el ego no te importa, ¿no? No,
en absoluto.
No te, pero es verdad que trabajas con gente que lo tiene, sí, lo tiene mucho.
Sí, sí.
Es verdad, pero ¿es normal que los fotógrafos tengan menos ego o bueno, no tiene por qué?
Hay de todo.
Hay de todo.
Sí, pasa como en el periodismo, imagino, ¿no? Uh-huh. O sea, hay de todo. Pero bueno, no es algo que... Yo creo que quizás es algo que, como he visto tanto, uh-huh. ¿sabes? Como que intento rehuirlo.
¿Tienes muchos amigos en la fotografía? Porque escuchándote tengo la sensación de que pasas un poco de ese mundo.
Del mundo de la fotografía.
Del mundo en general, del mundo de la fotografía, tú vas a tu bola, haces lo que quieres.
Pues curiosamente, no tengo muchos amigos fotógrafos, ¿eh? Vale. ¿Es a lo que te refieres? No,
sí.
No tengo muchos. Amigos, nada, 3-4. Tengo más.
No te van a dar premios de fotografía. O sea, ya, es que bueno, esto funciona así. Ya, esto es como los premios de periodismo, que no te dan nada.
Bueno, tampoco me han interesado los premios. O sea, si me tiene que interesar más, como te decía, esto de que no me interesa mostrarme o no me gusta, ¿no? Mostrarme y tal. A mí de los premios lo que más me interesa, si se diese el caso, es la parte económica más que el prestigio. ¿Sabes de qué me den un premio o no? Yo lo que quiero es poder jubilarme haciendo fotos, me encantaría, y poder desarrollar mi carrera y mi mirada, pero sí, sin más.
¿Tienes algún objetivo marcado de persona, personaje que quisieras...?
¿O retratar, dices?
¿Retratar?
Pues no, y me lo han preguntado muchas veces y no, y te digo por qué, que a lo mejor te parece un razonamiento un poco pobre incluso, ¿no?
A ver.
Pero yo nunca me imaginé, como me imaginé que iba a ser fotógrafo, ¿no? Nunca me imaginé que dentro de la fotografía iba a retratar a las personas que he retratado. Entonces, no tengo ninguna ambición en ese sentido, porque todo lo que venga, pues vendrá y bienvenido será, ¿no? No quiero tener esos... digamos, esos objetivos a corto o largo plazo, porque no sé lo que me va a parar la vida, tío, porque yo recuerdo que un día estaba despachando botes y camisetas y libros en una tienda de grafitis y a las 2 semanas estaba retratando Iker Casillas,
sí,
¿sabes?
Sí.
Entonces, yo qué sé, ¿no? O pues con el caso este de que hablábamos de Zenda, ¿no? Estaba tranquilamente en mi casa un día haciendo fotos, pues no me acuerdo si era a gente relacionada con el mundo del hip hop y tal, y a la semana siguiente estaba haciendo fotos a Javier Marías y a Reverte. O empecé a colaborar con Zenda, y a los 3-4 años de colaborar con Zenda, pues he hecho fotos a Pedro Sánchez, he hecho fotos a Zapatero, a Alfonso Guerra, a gente que yo no, vamos, ni me planteaba ni me imaginaba que podría retratar.
¿Acojona mucho la foto? Digo, ¿ves cuando la gente tiene miedo a la fotografía? ¿Se puede tener miedo?
Noto cuando están incómodos, sí. Eso sí lo noto.
Eso también. Es una putada para el fotógrafo.
Bueno, y más para la persona que para el fotógrafo. Sí. Y al final mi curro es hacer eso manejable y que tú te sientas cómodo. Uh-huh. Es una putada para que está delante, claro, porque yo llego ahí, pongo un trípode y un paraguas y digo, venga, vamos a hacerlo rápido. Y dicen, ¿dónde vas? Con un pedazo de cacharro, con un objetivo, me lo pones casi en la cara, me pones un paraguas de luz ahí, saltando un flash, hostia, es muy invasivo. Entonces, bueno, pues intento hacerlo lo mejor posible, pero ya te digo, sobre todo, lo que más me encuentro es incomodidad más que temor.
Sí, es más raro que la gente tenga miedo, es más...
Sí. Sí.
Más esa incomodidad. Por si acaso alguien nos está escuchando y dice, me gustaría... aprender a hacer fotos. ¿Cómo se aprende a hacer fotos? ¿Cómo se aprende a hacer retratos? ¿Cómo se puede uno iniciar?
Porque pues seguro... yo creo que como en todo, haciéndolo y...
Equivocándote muchas veces.
Sí, no, eso vamos, por supuesto. Pero también documentándote mucho. Yo una de las cosas que más apego tengo, uh-huh. digamos, no soy muy fetichista de objetos, pero sí que tengo muchísimo apego a mi biblioteca. ¿Sabes? Todos los libros que tengo de fotografía, ¿sí? de arte, tal, pues me ayudan mucho a me han ayudado mucho a a ver, bueno, ampliar la, digamos, mis registros visuales, a ver lo que se estaba haciendo en una época, lo que no, ver hacia dónde quiero tirar, a lo que no. Y luego tiene una parte muy bonita, uh-huh, de bajar de los pies a la tierra, ¿no? Cuando tú llegas a casa después de haber hecho un buen trabajo. Y todos tenemos ese momento, la gente habrá pasado cuando, sí, llegas a casa, hostia, he hecho una super entrevista. Llegas con ese momento de subidón, ¿no? Yo de repente me cojo un libro de Avedon o un libro de Irving Penn y digo, esta peña, tío, estaba haciendo hace 50 años con un tipo de cámara mucho más compleja que la mía estos fotones. Y vengo yo aquí ahora. Viene muy bien para bajarte
a tierra. Sí, para bajarte todo.
Para bajarte a tierra y decirte, muy bien, campeón, a seguir haciendo cosas, ¿no?
Bueno, para ir cerrando con Geos la entrevista, tenemos una sección muy querida por el soberano público del taxi, que son las preguntas cortitas del final. A ver, ¿cuántas horas al día trabajas, más o menos?
Media jornada.
12 horas, vamos a poner. Tirando por lo bajo. ¿Un par de series que te hayan marcado especialmente?
Los Soprano y Brooklyn Empire.
Te pegan.
Sí, serie. Mira. Sí. Bueno, me lo tomo como un halago, aunque no lo sé.
Un podcast que escuchas habitualmente, si eres muy de escuchar podcast o si
sí,
no.
Sí, suelo escuchar mucho lo que tú digas de Alex Fidalgo.
Muy bien, ¿eh? Gran tipo Fidalgo, de hecho. Sí, sí. ¿Eres un hombre nostálgico?
No.
¿Ni mirando fotos antiguas te pones nostálgico?
No, porque las veo y, digamos que lo que me... O sea, no echo de menos esa época.
Pues a mí me pone muy triste cuando veo fotos, ¿sí?, antiguas, sí, porque digo, ay, mira qué joven estaba ahí.
Bueno, tal. Pues a mí no, tío, yo es que de chaval era muy pintas. Entonces la veo y digo, hostia, tronco, menos mal que ya no estás así, ¿no?
Dice, he mejorado, hemos sido mejor.
Bueno, era fácil mejorarlo, también te digo, pero...
¿Lo mejor de vivir en Madrid qué es, según tú?
La oferta que hay de todo.
¿No te cambiarías a otra ciudad?
Ahora no. En un futuro quizás, sí.
¿Algún libro que estés leyendo ahora?
Pues mira, ahora mismo estoy... Ay, que no quiero que me salga mal el nombre, macho. ¿Cómo se llama?
¿De qué va el libro?
Este de los conejos.
Algo de conejos.
Sí.
Vamos
sí,
a poner
sí.
algo de conejos.
Joder, macho.
No me... y la gente que después yo también...
Sí, no me sale el nombre ahora. Joder, macho, que soy malísimo para los nombres. Bueno.
Va de conejos.
Que
la gente lo busque, esto la gente...
Pero bueno, si te... Por ejemplo, el...
¿De Water Sea me dicen por aquí?
Sí, justo. De Water Sea. De Water Sea.
Vale. Me han chivado.
Sí. Que soy malísimo, tío, para los nombres y para los autores y los libros.
¿Y te está gustando? Tío.
Sí, me está gustando. Muy entretenido.
¿A qué hora te levantas habitualmente?
Pues en torno a las 7 de la mañana.
¿Todos los días?
Casi todos, hay días que, bueno, un poquito más tarde.
¿Y algún sueño pendiente de la profesión? ¿O mientras te paguen y trabajes va bien la cosa?
Sí.
¿Cuál es la persona más poderosa de la que tengas el número de teléfono?
Pues tengo un montón de poderosos.
Es que eso me parece interesante.
Sí. Tengo ahí buena mandanga, ¿eh? Pero claro, como callo más por lo que... O sea, valgo más,
vale,
por,
más
lo que
por,
callo,
lo que
por lo que callo, por lo que digo, sí.
No importa si vas o no, pero... ¿La canción que pedirías en un karaoke cuál es?
Hostia, tío, cualquiera de los Chichos.
¿Cualquiera de los Chichos? Pero me parece bien. ¿Eres más de verano o de invierno?
De verano.
¿Alguna ciudad que te quede por descubrir?
Muchísimas, tío.
¿Una ciudad a la que no volvería, siendo malvados?
No, yo creo que depende un poco. No, la culpa no es de la ciudad, la culpa es de en qué estado estamos en ese momento cuando la visitamos, Yo creo que todas las ciudades tienen su encanto.
¿Eres de esos que ve una película y dice, ay, qué buena fotografía?
Sí, soy de esos.
¿Y cuál es la... últimamente lo que has visto y dices, qué buena fotografía tiene esta película?
Pues mogollón, tío. Mogollón, mira, la última película, no serie, ¿no?
Sí, no, película o serie, con lo que tú quieras, ¿eh? Que sea audiovisual.
Pues mira, pues por el frente de fotografía, Boardwalk Empire.
¿Te parece que la cosa está clavada?
Sí, o Peaky Blinders, por ejemplo. Uh-huh. Parece que está muy bien hecho.
¿No crees que ahora las películas a veces están demasiado oscuras? Me parece que hay pocas luz.
Bueno, yo creo que eso son... va un poco por épocas también, ¿no?
Lo digo, por ejemplo, lo de la última de Batman, la nueva que han estrenado. Digo, joder, es muy oscura esa película.
Sí, no la he visto. Pero bueno, imagino que si tiene que ver de un tío que sale por las noches y va vestido de negro...
Pues... Es demasiado oscura todo el rato.
Sí, ¿no? Bueno,
hasta de día es oscuro.
Sí, ¿no?
Joder, de verdad. ¿El último concierto al que has ido? Si eres muy bien de conciertos.
El último concierto al que he ido.
¿O no eres muy de ir a conciertos?
Sí, sí, soy de ir a conciertos, pero ahora mismo, mira, el último que he ido fue con mi hermano, que nos invitó David Summers a ver Hombre G estas Navidades.
Qué bueno. ¿Sabes cocinar o te cocinan?
Me defiendo, no soy un gran cocinilla, pero me defiendo.
¿Qué le dirías al Geos de hace 20 años?
Pues nada, tío, que disfruta.
Que siga así.
Disfruta que luego vienen curvas.
Si pudieras vivir un acontecimiento histórico del pasado, ¿cuál sería? Digo, si pudieras...
Hostia, macho.
Esa pregunta siempre es una putada.
Porque... Sí, porque cada vez hay tantos que a ver cuál te olvida, ¿no? A ver cuál te...
O puedes decir varios si quieres.
¿No? Sí. No lo sé, tío. No lo sé.
¿Y alguna persona del pasado que te hubiera gustado retratar? Eso sí lo has tenido una vez en mente también.
Pues yo creo que a Hitchcock, tío.
No está mal. ¿Alguna manía a la hora de fotografiar? ¿Eres un hombre maniático para eso? ¿De tener alguna cosa que repita siempre? ¿O de...?
Utilizar una luz casi siempre. Hay fotógrafos que utilizan tres luces, dos luces, hacen otros esquemas, otros que les gusta el natural, pero a mí me gusta mucho utilizar una.
¿Qué te emociona habitualmente?
Pues mucho, muchas cosas, tío. Me emociona la música, me emociona el cine, me emocionan mis perros. Cuando veo un perro pequeñajo por la calle divertido, me emociona. Me emocionan los gestos de cariño que veo en las personas mayores.
Eso también te une a Reverte, con su amor a los animales.
Ah, sí,
a los perros,
sí, sí.
Y a...
sí, sí, sí.
Y ahora estamos llegando. ¿Tienes carné? ¿Te gusta conducir? ¿O...
No.
¿Ni carné
ni
nunca
me gusta conducir? No.
Esto me parece tremendo.
Sí, ¿no?
¿No tienes carné?
No tengo carné.
Que mi concepción del mundo...
Sí,
sí, bueno, sí, ¿eh?
Bueno.
De verdad, pero hay mucha gente que después dice, no, si no tengo carnet, y se vive muy bien con...
Sí, sí.
Se vive tranquilo.
Tengo una novia que tiene coche carnet, entonces...
Sí, que te ha traído hasta aquí.
Que también ayuda, claro.
Que te ha traído hasta aquí, que eso es una cosa... Bueno, estabas hablando antes de casualidad o de causalidad. Y justamente, mira qué suerte, que he elegido una canción de Bumburi, ponmela. Bumburi que se llama Causalidades. Mira qué te parece, a ver.
Si no estás atento a las señales del cielo, pasa de largo el momento. Bifurcaciones en el camino, no puedes ser testigo, no puedes cambiar el sentido a la vuelta de la esquina. En la llaga y en la herida, en el ayuno, vigilas cada día, estados alterados en el momento adecuado, situaciones preconcebidas, plegarias desatendidas. Conexiones imprevistas para la mirada del ciego. Casualidades o causalidades
¿A Bumburi no le has fotografiado, sí?
No.
¿De momento no?
De momento no.
Se dará, seguramente.
Espero que
se
sí.
Se dará. Bueno, casualidades o causalidades de la vida. Geos tiene un nuevo libro que se llama No soy uno de los vuestros, ciclo de tiza, donde salen fotografías de todo tipo.
Sí, sobre todo fotografías, y una parte muy importante del libro son textos también.
Textos.
Porque claro, no es un catálogo de fotos. No. Es un... Es un libro que tiene mucha literatura, tiene muchas de las grandes firmas de nuestro panorama, Y esto es algo muy bonito porque no es lo habitual el encontrar textos de unos autores hablando de otros.
Está Garrocho, está Fernández Úbeda, que es amigo común, está, está Barcolomer, está...
Sí, además es muy, muy variado, ¿no? Porque de repente pues tienes esto, ¿no? Úbeda, Carlos H. Vázquez...
Chapo Palaza, está Nay Simón.
Claro, tienes como esa generación de periodistas más jóvenes, sí. Y luego tienes, pues, por ejemplo, Raúl del Pozo hablando de Juan Malamed,
sí.
Robert Arturo hablando de Gistau. Tienes ahí, me parece que es, ya te digo, es un libro que
Usía Hijo y Usía Padre,
claro. Me parece que es algo muy, muy bonito el que puedes disfrutar de las fotografías con esos grandes textos, ¿no?
Bueno, Geos, que vaya bonito.
Muchas gracias.
Suerte la vida en el barrio y en la lucha diaria, que estamos todos igualmente bregándonos con la vida.
Igualmente.
Un abrazo.
Otro para ti.
Casualidades o causalidades de la vida.
FM Onda Madrid.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. El taxi de Onda Madrid. Con Carlos Padilla.
Hubo una España, por extraño que les parezca, donde en los Goya se le pudo cantar al cumpleaños feliz al por entonces príncipe de Asturias, don Felipe, sin ser tildado de peligroso, fascista y defensor de la monarquía, de monarquías hereditarias, nostálgico de la ley sálica. Es más, es que el que incitó a que todo el auditorio comenzara a corear la cancioncilla, el cumpleaños feliz, fue Pedro Almodóvar, que estaba recogiendo el Goya Mejor Director por Todo sobre mi madre y le dedicó el premio al príncipe. Y reconoció que si tuviera más dotes para la canción, pues se haría un Marilyn Monroe, pero no hizo falta.
Me han dicho, Su Alteza, que es su cumpleaños hoy, ¿es cierto? Bueno. ¿Sí? Bueno, no sé cuántos años cumple, pero lo lleva muy bien, ¿eh? Naturalmente, este Goya... va por usted. No sé cómo llamarte, como te veo que eres tan joven. Si yo fuera un poco más no sé qué, pues como Marilyn le cantaría cumpleaños feliz. Pero no me atrevo y te lo digo, se lo digo con todo el corazón.
Era otra España y otra entrega de premios. El lanzarse a felicitar al sucesor de la corona no suponía abandonar tus ideales republicanos. Solamente era un momento cómico y ahora en tiempos polarizados sería un fenómeno alucinógeno, ¿no? No nos cabe la imaginación cómo ha de cabernos que Almodóvar le dedicara hoy un premio al ya rey Felipe VI. correría raudo Sánchez a integrar al director manchego en la fachosfera, ¿no? La fachosfera, que es un prodigioso artefacto, aunque con nombre un poco descafeinado, ¿no? Porque los socialistas, ya en tiempos de Felipe González, comenzaron a hablar de aquel sindicato del crimen, ¿no? Pedro J. Anson y otros chicos del montón, por seguir con las referencias almodovarianas. Antes que los premios del cine español, lo que llegó fue Zorra. Zorra, la elección de la nueva canción para el Festival de la Canción Europea, del Festival de Eurovisión, que es una bonita tradición patria que consiste en acudir a países europeos cada año, esperanzados en conseguir el ansiado micrófono de cristal, que siempre se nos escapa. Y yo no tenía pensado mucho hablar sobre el tema, primero porque no entiendo el revuelo causado. Estamos acostumbrados, nuestros oídos están acostumbrados a escuchar a las cantantes norteamericanas, inglesas, a repetir con devoción el Anna Beach y los derivados de la palabra zorra en inglés. Y tampoco es que la zorra de Nebulosa pues rompa moldes. Esto a mí no me parece rompedor ni provocativo. Es incluso nostálgico, ¿no? Lo han recordado muchos. Las Vulpes en 1983 cantaron, con toda la polémica que usted quiera, pero cantaron en aquel año Me gusta ser una zorra, esa canción. Y no debería ser esta una canción que denigre a la mujer. Al revés, ¿no? Ironiza sobre el uso del calificativo zorra para cualquier mujer que haga con su vida lo que desee. Luego el debate se puede extender, ya lo ha hecho, ¿eh? Se puede extender. No faltan los que consideran intolerable esta canción o los que simplemente no les gusta. Hay quienes este soniquete no les va. Y ya. Y no tenía pensado hablar mucho sobre el asunto hasta que Pedro Sánchez, preguntado por Ferreras esta semana, se volcó en apoyar el tema de este dúo alicantino. Dijo el presidente, más o menos, dijo: entiendo que a la fachosfera le hubiera gustado tener el cara al sol, pero a mí me gustan más este tipo de canciones. Se coronó. Y es la demostración un poco de lo que sirve tener al primer presidente puramente tuitero de nuestra democracia, ¿no? Sánchez entiende la vida política como un tuitero promedio, ¿no? Todo es como binario. Hay siempre dos opciones, que es blanco o negro. Es rojo o es azul. Es sanchista o es fascista, ¿no? ¿Te gusta zorra o eres facha? Es un poco la pregunta basta, pero que el cuyo razonamiento es ese, ¿no? Y al final es, ¿en qué campo de batalla te pones? ¿Con quién te posicionas? Que son estas falsas disyuntivas que nos colocan los políticos. Muchas veces, ¿eh? A veces todos los días. Son disyuntivas propias de críos en las redes sociales. Y críos aburridos, críos que tienen mucho tiempo libre con el móvil y que plantean preguntas y debates absurdos en los que uno no tiene por qué posicionarse, ni elegir una cosa equivale a excluir a la otra, ¿no? Es decir, te puede gustar zorra y pensar lo que quieras de la política de Sánchez, y al revés, te puede no gustar y ser fiel seguidor de Sánchez, ¿no? Pero es esta idea del enfrentamiento perpetuo, de que se debe ganar un duelo cada día, y que cada día es una batalla, pam, 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 y hay que ganarla, hay que dar todo de sí. Bueno, Sánchez, como presidente del gobierno, como líder del Ejecutivo, sabe bien de los peligros de ese lenguaje divisivo, polarizador y bastante maniqueo, y es impropio de quien ostenta el poder. Porque nos puede gustar zorra y opinar lo que nos dé la real gana sobre la política. Y puede que a usted le guste o no le guste. Y opinar de política lo que usted quiera. Y espero que opinen lo que quieran sobre la canción. Eso sí, espero que les guste el programa. O sea, que le guste el taxi. Próximo domingo, aquí en la Onda de Madrid, 101.3 o 106.0 de la frecuencia modulada. Los domingos por la mañana, muy temprano. O siempre en el podcast. Esto se llama El Taxi de Onda Madrid. Les habló Carlos Padilla. Hasta el próximo domingo. Adiós, adiós, adiós. Todavía era un buen momento. Solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Si salgo sola soy la zorra. Si me divierto la más zorra. Si alargo y se me hace de día. Soy más zorra todavía. Cuando consigo lo que quiero, jamás es porque lo merezco. Y aunque me esté comiendo el mundo,
segundo. Estoy en un buen momento. Solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro.